Electra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Bienvenidos a todos a Desnudándome a la Vida, Crónica de un Atardecer. Hoy contamos con como invitada a Astico, que bueno, ella lleva muchísimo tiempo compartiendo el camino y la vía del Tantra y estuvo con Osho mucho tiempo personalmente también. ¿Puedes contarnos un poquito de eso? Para que lo puedas transmitir tú mejor.
Pues sí, me fui a los 17 años, estaba estudiando filosofía y entré en una crisis muy grande existencial, donde se me agolparon todas las preguntas de la humanidad: ¿quién soy yo?, ¿a dónde voy?, ¿cuál es el sentido de todo esto? Y bueno, no te voy a contar toda la historia porque es bastante larga, pero me encontré con alguien que me llevó a hacer una meditación dinámica de Osho en una madrugada de estas espectacular de la vida de uno, y me transformó. Ya simplemente el hecho de esa meditación para mí fue una gran transformación, y empecé a leer cosas de Osho sobre Heráclito y sobre diferentes corrientes místicas y filosóficas, y la verdad es que la visión de ese hombre me resonó tanto. Para mí fue como encontrar a alguien que decía lo que yo siempre había sentido, pero que nadie hablaba de esas cosas, y entonces me fui a estar con él y a hacer un viaje de interiorización con él. Antes, en India, tener un maestro espiritual es algo normal, no es como aquí que parece que es una secta o que te han abducido, sino que realmente el camino de la meditación es un camino que se aprende y vas de la mano de alguien. Y entonces, pues ese alguien fue Osho, y para mí fue muy transformador. Y cada día me doy más cuenta de la importancia de este aprendizaje, no solamente para mí o para alguien que se va del mundo, sino para todo el mundo, desde la infancia, porque nos han enseñado a producir y a encajar dentro de una estructura social, pero no nos han enseñado a hacer las grandes preguntas de la vida que valen verdaderamente la pena y que nos van a llevar a vivir sobre este planeta desde un lugar de verdadera responsabilidad humana, no como esclavitos de no se sabe qué ideología que anda por ahí. Entonces, para mí Osho fue súper importante. Estuve muchos años con él, estuve meditando. Él tenía un gran abanico de caminos que te llevaban a conocer el ser, básicamente, que podía ir desde el sufismo hasta el tantrismo, el budismo, etcétera, etcétera. O sea, que tuvimos la oportunidad de investigar diferentes caminos que te llevan al mismo lugar. Y eso para mí fue Osho.
Me gustó muchísimo un texto que compartiste de él, en el cual respondías a muchas veces todo esto que te preguntaban, ¿no?, de la confusión que hay entre el tantra y el poliamor y las relaciones abiertas y todo esto, y cómo hablabas, o sea, cómo a veces, muchas veces podemos llegar realmente a confundirnos, ¿no?, o a exigirnos cosas que a lo mejor no tienen que ver con la profundidad que está buscando nuestro corazón, ¿no? Hasta qué punto, no sé, realmente es necesario estar abierto a cruzar todos los límites que se nos presenten o hasta qué punto se demoniza, ¿no? El hecho de que solo puedas estar con una persona, como si eso fuera algo obsoleto o que pueda ser algo, no sé, que ya, o sea, el hecho de que se llame relación cerrada, al hecho de que tú solo estés con una persona compartiendo en profundidad porque así te nace, ¿no? Porque lo decía Osho, el amor no surge del compromiso, sino el compromiso surge del amor, simplemente surge como una cosa natural, ¿no? Pero sí que me gustaría un poquito, porque también compartías, ¿no?, de que también habías experimentado un poco todo, y pues si quieres un poco compartir sobre tu vivencia respecto a ese tema, creo que nos ayudaría a aclarar, porque creo que es un tema con el cual nos podemos hacer mucho daño también, ¿no? O que se pueden romper. Sí.
El daño más grande es que el ser humano se ha subido a la cabeza y conceptualiza absolutamente todo y pone etiquetas y está buscando una forma de vida en la cual todo está aclarado y seguro y no nos tenemos que confrontar con la constante duda o el constante no saber del aquí y ahora. Estamos entrando en una era donde el ser humano ha sido... le ha sido dictada todo. ¿Cómo encontrarse con Dios? Le ha sido dictado. ¿Cómo encontrarse en la sociedad y qué lugar ocupar dentro de la sociedad? Le ha sido dictado. ¿Cómo utilizar su energía sexual? Le ha sido dictado. ¿Utilizar su energía emocional? ¿Cómo cuidar su cuerpo? Le ha sido dictado. Entonces, cuando nosotros... en los años 60, 70, salíamos de un patriarcado muy grande, de una Europa muy fascista, ¿sí? Mussolini, Franco, Hitler, etcétera, etcétera. O sea, el mundo era un lugar absolutamente regido por el hemisferio izquierdo, vamos a decir, y fuimos una generación del comienzo de la era de Acuario, una generación donde dijimos no a todo eso. ¿Por qué? Porque había un cuerpo dolor en todas nuestras familias súper grandes. Vivíamos según una estructura establecida, ¿vale? Entonces rompimos con eso. Fue una generación que rompió con un montón de cosas. Entonces, ¿qué pasó? Que empezamos a investigar. Entonces, por ejemplo, en el ashram de Osho, que era el único ashram en el mundo donde estas investigaciones se podían llevar a cabo, porque generalmente es hombres a un lado, mujeres a otro lado, en la búsqueda espiritual no incluimos ni la sexualidad ni las emociones, eso es algo que simplemente lo llevamos a la observación y es pasajero y no lo vamos a dar más bola, pero en cambio Osho, que era de un linaje, o sea, de un linaje interno, más bien tántrico, pues era como el vacío, que es la eternidad, la inmensidad, el vacío se manifiesta y crea una forma. Entonces, en esa forma hay emociones, hay sexualidad, hay todo lo que conlleva una vida. Entonces, eso lo tenemos que traer aquí. No podemos irnos y hacer lo que hizo el cristianismo o hacer lo que hacen todas las religiones, es que o eres muy santo y estás en contacto con Dios o eres un pecador, pecador y vives la vida, ¿sí? No hay un cisma entre el cuerpo y el alma, no hay un cisma, todo es santo y todo es Dios. Entonces, desde ese lugar estuvimos experimentando, éramos muy jóvenes. Entonces, si no es con una persona solo, como es el compromiso que genera, ese compromiso es muy necesario, porque sobre todo para la mujer, porque primero la energía sexual ha de subir al corazón para poder ser creativa, regenerativa o biológicamente activa, ¿vale? Si la energía sexual se queda solamente en ese pequeño círculo entre el sexo y el sexo o el sexo y el poder, entonces tenemos una sexualidad que puede ser muy degenerativa, ¿vale? Pero al principio, cuando entramos en la adolescencia, la primera fase ¿sí? De la sexualidad es jugar, es descubrirla. Entonces, primero la descubres con las personas de tu propio sexo, ¿vale? Porque son los que tienes más cercanos. Y hay un tipo de sexualidad que es la sexualidad, vamos a decir, homosexual, que es yo descubro a los cuerpos de femeninos, como yo, como mi mamá, como mis hermanas, como mis amigas, y los chicos descubren al cuerpo masculino, ¿vale? Y a ver quién mea más lejos, y a ver qué tal, y a ver quién la tiene más grande, y todas esas cosas. Entonces aprendes a conocer tu cuerpo, el que tú encarnas, que es el de hombre o de mujer, y aprendes a nutrirte de tu energía que has venido a encarnar, aunque luego la otra también la tienes dentro. Una vez que hemos pasado por esa fase, entra la fase de la curiosidad del otro, del hombre, de la mujer, del opuesto, porque siempre hay las energías que desconocemos, las queremos conocer. Entonces ahí entra una fase de juego en la adolescencia. Esa fase de juego está totalmente reprimida, nadie tiene ningún tipo de información ni apoyo para vivir esa fase de juego, ¿sí? De una forma que no sea pecaminosa, que no sea rara, que los hombres, niños y las mujeres, niñas, se puedan empezar a conocer sus diferencias, a ser amigos, a pasar por todas esas cositas. Y una vez que esa fase se desarrolla, entonces a veces, de repente, entra la fase en la que realmente te apetece caminar con un compañero o con alguien que te ha tocado el corazón, que está fundido con tu alma y con el que después pues quieres o formar una familia o hacer un proyecto o caminar juntos durante un rato, ¿vale? Vamos a decir que estas fases que pueden pasar a cualquier edad, porque como no tenemos ni rituales de iniciación ni rituales de absolutamente nada, nos hemos ido del pecado a esto no pasa nada, aquí esto nada. Las mujeres prácticamente ya no tienen el periodo, se ponen que no se note. Nadie ya toma en cuenta realmente ni ponemos la atención en nuestro ser mamífero, que es absolutamente maravilloso, inteligente, que tiene fases de iniciación por las cuales si pasamos vamos evolucionando. Claro, ahora entra lo que tú me cuentas, que si el poliamor, que si tal, que si yo soy hombre pero tengo más esencia femenina, o bueno, todo lo que está pasando ahora, que es agarrar la sexualidad tal y como nos han obligado a vivirla, ¿sí? De acuerdo a las religiones y ciertas moralidades que no tienen nada que ver con la naturaleza en sí. Entonces nos hemos ido de ahí a una cosa, sí, totalmente opuesta, que es, el sexo no importa, con todo el mundo, te da igual, etcétera, etcétera, sin que realmente haya un entendimiento de todo lo que pasa ahí, ¿sí? De lo que pasa cuando te fundes con otra persona, de qué es lo que estás buscando en la otra persona, de a qué te estás abriendo, ¿vale? De cuál es la naturaleza femenina en este caso y cuál es la naturaleza masculina, que la tenemos, que los dos tenemos todo dentro. No es tan fácil de decretar y de opinar sobre qué es mejor, si una relación cerrada o una relación abierta o una relación como tú quieras. Entonces, ¿qué es lo más importante? Es que un ser humano se conozca a sí mismo, sienta y vea sus carencias de amor, para qué quiere al otro, lo está usando, se está dejando usar, cuáles son sus carencias, si quieres libertad en el momento, ¿vale? Y yo quiero ser amiga tuya, lo primero que tengo que hacer es ser amiga mía, conocerme y decirte lo que me pasa, ¿no? Tanto cuando estamos haciendo el amor, como después de hacer el amor, como si tú te quieres ir con otra gente. Entonces, crear intimidad es desnudarse a unos niveles que recién algunos se están preparando para hacerlo, ¿vale? Pero si no, es un paripé. Entonces, ¿qué pasa? Que a los 40 años tienes que vivir la fase adolescente en la que te tienes que acostar con un montón de gente porque no quieres intimar más que eso, y cuando la mujer tiene una emoción sales corriendo, ¿sí? Y te pones a meditar sobre la montaña o dices, no, es que yo... Es que es una cuestión de autoconocimiento. Y de, en ese autoconocimiento ser absolutamente sincero, ser capaz de pasar por tus heridas emocionales, las de abandono, las de vergüenza, las de la herida que dice tal y como soy, no soy suficiente para ser amado, la herida de los otros se van a aprovechar de mí o yo me voy a aprovechar de ellos. Y a nivel sexual hay tantas heridas, ¿sí? Tantas heridas. Que es muy difícil que todavía vivamos la sexualidad desde ese lugar gozoso, natural, en el cual tú y yo no nos tenemos que casar, pero en el momento que estamos juntos hay plena verdad, plena intimidad y plena entrega, ¿sí? No te estoy usando ni me estoy dejando usar. Entonces, es un poco más complejo, como que... Que no es poliamor sí o tal amor no o tal, es que cada ser humano ha de ser honesto consigo mismo, con lo que le nutre y con cómo puede nutrir a los demás, porque es un intercambio nutritivo, ¿sí? Se supone que nos vamos a entregar al gran gozo, que nos vamos a entregar a que nuestros egos se disuelvan, aunque sea durante un rato, y que algo más grande nos penetre, ¿sí? Que es lo precioso de que un polo positivo se junte con un polo negativo y se haga la luz, ¿no?
Entonces, ¿de qué manera nos podemos introducir a una nueva sexualidad? Yo siempre ha sido algo que he visto ahí un potencial, ¿no? Y bueno, he visto siempre he admirado, ¿no?, la capacidad orgásmica de la mujer y siempre he querido, claro, me he preguntado, ¿será posible que un hombre puede llegar a eso? Tú sabes que hay muchos libros, ¿no? O sea, que hablan del hombre multiorgásmico, hay un libro que se llama así, de Mantak Chia y todo, y siempre he explorado, ¿no?, esa capacidad y he ido encontrando en la presencia y en las sutilezas también, pues, y en el amor mismo, mucho más disfrute que el que muchas veces a lo mejor buscaba tratando de llegar a eso que estaba en mi mente, ¿no? De lo que era un gran orgasmo y todo eso, y como ir entrando en un estado progresivo más eléctrico, más así, pero es un tema en el cual todavía me siento un explorador, ¿no? Que está apenas iniciándose, ¿no? En eso y dejando atrás una manera que también me gustaba, pero que ahora estoy más yendo hacia esa intimidad, ¿no?, y hacia esa exploración. Entonces me parece muy interesante que nos puedas también eso compartir, qué nos puede aportar el tantra, la vía que, al menos de la manera en la que tú la transmites, para que podamos encontrar más gozo, más disfrute, no tanta frustración, ¿no?, en el encuentro sexual y amoroso. ¿Qué clave nos podrías dar?
Sí, fíjate, la frustración proviene de que hay unas expectativas muy altas cuando un hombre y una mujer se encuentran, ponte que no se conocen, se encuentran, se quieren encontrar más, hay unas expectativas súper altas. Las expectativas altas de alguna manera producen tensión y la energía... Es muy dulce, la energía no funciona con presión. La energía funciona cuando hay presencia, cuando hay relajación, cuando hay intimidad, cuando hay confianza, ¿sí? No cuando yo tengo que pasar una prueba, ¿vale? O eso me puede dar excitación, pero no me va a dar de verdad el espacio interno para que la energía vital vaya creciendo y se expanda. Sí, que puede ser que crezca como crece cuando hay miedo, ¿sí? Crece y desaparece. Pero en cuanto más expectativas hay, peor. Entonces, lo primero es generar intimidad, confianza y relajación y no tener demasiadas expectativas en el encuentro, sino nos vamos a encontrar porque nos gustamos, nos queremos, nos gusta pasar el tiempo juntos, ¿sí? Y vamos a estar aquí y ahora presentes. Nos vamos a sentir, nos vamos a respirar, vamos a sentir el olor, nos vamos a mirar a los ojos y vamos a escuchar a lo que nuestros cuerpos quieran, cómo quieren ir haciendo. No la mente, no escuchar la mente, porque la mente siempre tiene ya una agenda hecha de cómo tienen que ser las cosas, de cómo tiene que quedar cada uno. Entonces, a la mente y al ego le da mucho miedo quedar mal en el acto sexual, le da mucho miedo ser abandonado. O sea, hay infinitos miedos en ese encuentro que no se ponen sobre la mesa. Entonces, lo primero que yo enseño es a ser sencillos. Entonces, no hay grandes cosas. Primero que enseño es cómo puedes estar presente con el otro de una forma sencilla, que tú estás cómodo, que tú estás en contacto con tu respiración, que puedes sentir tu cuerpo. Y al mismo tiempo que sientes tu cuerpo y tu respiración, te abres a sentir poco a poco al otro. ¿Tú bailas contact?
He bailado alguna vez.
Vale, pues es casi lo mismo, es una escucha en el presente de tu cuerpo y del otro y de la energía que va aconteciendo entre esos dos cuerpos. Entonces no hay prisa, no hay meta, la meta es cada momento, cada instante, cada sensación. Esa es la meta, ¿sí? No hay vamos a empezar y vamos a llegar ahí, no. Esto que nos hayamos encontrado ya es la meta. Entonces ahí entran un montón de técnicas que realmente solamente sirven para traer presencia al cuerpo, a la respiración, para entender cómo fluye la energía cuando es la energía sexual, cómo se expande, cómo se puede estar con ella respirándola, cómo puedes permitir que se expanda por todo el sistema, por toda la columna vertebral, sin correr hacia el gran orgasmo o lo que sea que la mente esté esperando. Entonces, lo primero es no. Yo siempre digo, no os pongáis grandes expectativas. Estar en el corazón. Tú sientes que estás con esa persona primero, porque tu corazón está relajado y a gusto con ella. Y luego puede haber una atracción o no. Pero primero porque estáis a gusto. Y entonces ahí hay un respeto mutuo. Y entonces ahí también uno se puede ir comunicando, es como me estoy abriendo a ti, pero de repente me cierro porque me da miedo que me juzgues, o me estoy abriendo a ti y me pasa esto, ahora tengo miedo de que no se me levante, o me estoy, ¿sabes? Y ir creando ese espacio de amistad donde llega un momento en que cualquier cosa que pase está sentida, contemplada, ¿sí? Y acompañada. Y entonces es cuando la energía empieza a liberarse de una forma que nos va a mostrar movimientos internos que normalmente no nos muestra, porque en vez de escuchar estamos dirigiendo. Y dirigimos desde unos conceptos mentales que ya están obsoletos. ¿Sí?
Conozco algunas amigas que me bueno, cada una, claro, tendrá su individualidad, ¿no? Pero que dicen que no pueden tener orgasmos mientras están teniendo relaciones sexuales con un hombre, aunque a ese hombre lo amen. Y sí lo pueden tener a lo mejor si les hacen sexo oral, pero no en el encuentro sexual de cuerpo, ¿no? De penetración. ¿Tú te has encontrado alguna generalidad que puedas compartirle a estas personas o algo así que te nazca de a qué se puede deber?
Sí, naturalmente. Mira, el encuentro entre lo que es el pene y la vagina, la cérvix, que es el final de la vagina, ese encuentro no ha recibido la cualidad de presencia para que nosotros hayamos tenido la experiencia de qué es ese encuentro realmente a un nivel electromagnético. Generalmente, cuando el pene entra dentro de la vagina, entra, sale, genera un roce determinado y lo que buscamos es aumentar ese tipo de roce exponencialmente hasta que hay lo que llamamos un orgasmo, que generalmente suele ser clitoriano o como sea la experiencia. El contacto entre el pene y la vagina, sobre todo al principio, debería de ser un contacto en el que el pene se queda en la entradita de la vagina, ¿sí?, esperando a que la vagina se vaya abriendo y lo vaya absorbiendo. Muy pocas veces la gente lo hace así. Generalmente el pene va buscando entrar y si no entra, inmediatamente pues usamos lubricantes o usamos algún tipo de cosas o nos esforzamos un poco. La mayoría de las mujeres se esfuerzan para que el pene entre a la velocidad que el hombre quiere entrar ahí porque tampoco conoce otra cosa. Entonces, cuando ha sido penetrado varias veces en una manera en la que no ha sucedido porque el electromagnetismo de la cérvix llama al pene, ¿sí? Entonces, la mayoría de las veces, aunque sea amistosamente, es como que el cuerpo se siente forzado. Luego, las paredes de la vagina son muy, muy delicadas y es una mucosa muy delicada. Básicamente, lo que yo enseño a las parejas al principio es una fase que yo llamo de condicionamiento o una fase de ayuno en la cual el pene se pone en la entradita de la vagina, ¿sí?, y va entrando a medida que la vagina lo va llamando, se va activando, va teniendo una erección despacito y se queda dentro de la vagina sin entrar y salir, entrar y salir, entrar y salir, sin buscar roce, sino que simplemente nos quedamos respirando en esa zona del cuerpo, sintiendo el suave movimiento de la respiración llegando a los tejidos de la vagina, a los tejidos del pene, porque la sonrisita del pene, ¿sí?, cuando entra dentro, se va a encontrar con la sonrisita de la vagina. Es igual, es lo mismo, pero invertido. No sé si lo has visto alguna vez. Entonces, ese es el punto más receptivo de todo el electromagnetismo de la mujer y es el punto más activo de todo el electromagnetismo del hombre. Por eso decimos que un hombre y una mujer es un polo positivo y un polo receptivo. Cuando se juntan y no se mueven, no generan ningún tipo de excitación mental, ni se inventan la película, ni se esfuerzan, ni nada, sino que se quedan ahí, cosa que la mayoría de las personas nunca han experimentado, te quedas ahí tranquila. Se convierte en una meditación, pero vas a ver cómo a las dos, y yo pongo dos semanas, porque es como un ayuno, porque cada día vas a empezar a sentir más, a sentir. Y es un sentir diferente, no es el sentir típico de la excitación, de que estoy cachondo y voy corriendo a eso, no, es un sentir muy diferente. Se empieza a incrementar la sensibilidad del cuerpo, empiezas a sentir un gustito que es diferente, empiezas a sentir el movimiento interno del cuerpo como una danza esencial que empieza a suceder mientras mantienes ahí la presencia. Claro, no es fácil hacer esto, porque al principio pues uno se aburre, para el hombre está el miedo de que no haya una erección, porque no está usando todos los gadgets que normalmente usa, la mujer tiene, bueno, nos aparecen todos los miedos y todos los condicionamientos en ese encuentro en el que no estamos haciendo nada, pero estamos profundamente presentes, ¿vale? Y ahí empieza un proceso de sanación. Y ahí la vagina empieza a, ¿sí?, abrirse de otra manera, la cérvix, el útero, empiezan a haber corrientes internas, ¿sí?, que te invitan a todo un movimiento de la energía por todo el cuerpo. Claro, no hay mucha gente que le dedique todo este tiempo a un proceso así, ¿vale? Entonces se queda mucho en las ideas de lo que es el tantra y de lo que vamos a hacer y de las técnicas, que vamos a tener más orgasmos, pero en realidad el comienzo, ¿sí?, es casi virgen, porque casi vamos a empezar haciendo el amor como si fuéramos absolutamente vírgenes. Y esto siempre. porque es en esa presencia y en esa delicadeza que la vagina, o sea, cuando tú como pene empiezas a sentir que te está llamando, o sea, te está absorbiendo, ¿sí? Y no es algo que tú tengas que hacer, es algo que los cuerpos recuerdan, es una inteligencia innata, pero que no le damos tiempo ya.
Y eso sería la mujer encima, dices.
Puede ser en muchas posturas, hay muchas diferentes posturas. Tenemos la postura de la tijerita, está el libro este de Tantra, Amor y Sexo, de Diana Richardson, o para los hombres es un libro que se llama Sexo Tántrico para Hombres, que yo se lo recomiendo a todos, es muy finito, no te cuenta muchos rollos, pero te cambia la gestalt de lo que uno siempre pensó que era el sexo o la relación sexual, ¿no? Y ahí te vienen todas las posturas de todas estas prácticas que son, que lo llaman sexo lento también o sexo consciente, que es devolverle la escucha al cuerpo en vez de imponer la mente, las creencias, ¿sí? Sobre lo que tiene que suceder entre tú y yo.
¿Y realmente consideras que es importante el hecho de poder dedicarle tiempo a esto, más allá de que pudiera decir, no, es que ahora no me apetece? O sea, como ocurre muchas veces, ¿no? Decir, no, no me apetece, y entonces decir, pues tampoco me voy a forzar, pero sí poder tomarlo desde una decisión consciente de decir, no lo voy a hacer para forzarme, pero sí lo voy a hacer por el hecho de que quiero ir más allá de este condicionamiento que a lo mejor emocional que me está diciendo no quiero, no me apetece, porque como darle lugar a... Es una línea, ¿no? Es una fina línea, ¿no? De decir, o sea, ¿no? Porque tampoco hay que obligarse a nada, ¿no? Pero sí crear ese espacio, ¿no? O sea, como a veces, muchas veces nos subimos demasiado a la mente y no dejamos que ese espacio para esa intimidad de los cuerpos, que no tiene por qué ser tener un encuentro rápido y ya está, ¿no? Que muchas veces es lo que es, sino empezar por ahí y luego cuando el cuerpo se relaja, también de manera natural la comunicación también se abre, ¿no? Desde otro lugar. Como poder en un momento bajar el cuerpo, o yo qué sé, o de un masaje, pero a veces cuesta, ¿no? Cortar esa dinámica.
Sí, cuesta. Yo siempre me pregunto.
Vamos a desnudarnos, ¿sabes qué? Sí. Sí, como decir, ¿sabes qué? Vamos a desnudarnos, sé que no, vamos a desnudarnos y vamos a compartir, vamos a masajearnos un poco, vamos a salir de esta dialéctica que estamos de que a ti no te apetece, a mí no me apetece, o estamos jodidos, o qué tal, y no sé qué, y una vez que ya nos hayamos masajeado, vamos a hablar de otro lugar, o yo qué sé, algo así, no sé.
Sí, naturalmente, yo eso lo invito a hacer todo el rato, salirnos de la mente y entrar en el cuerpo. Los cuerpos siempre tienen ganas de quererse, siempre. Pocas veces que un cuerpo no tiene. Sí, puede ser un cuerpo que está lleno de un montón de memorias emocionales, ¿sí? O no sé, de abusos o de falta de autoestima, de todas las ideas de cómo tiene que ser tu cuerpo para poder ser amado y todo eso. Pero cuando atravesamos esas capas emocionales, los cuerpos lo que quieren es estar en contacto. Y muchísimos problemas se resolverían si nos tocáramos más y con más presencia y con más cariño, obviamente. A mí siempre me ha extrañado mucho que haya tanta obsesión con el sexo y que luego la gente se apunte a un montón de cosas, ¿vale? O tenga tiempo para trabajar, para ir a comer con la familia. O sea, tienen tiempo para todo, hasta para las cosas más absurdas, pero me dicen que no tienen tiempo para hacer el amor, ¿sí? Y yo me pregunto, entonces, estamos tan obsesionados sexualmente, ¿vale? Porque estamos muy heridos ahí y porque el hombre y la mujer no se han encontrado, en realidad nos han puesto en contra los unos de los otros, divide y vencerás, en vez de aprender el uno del otro y darnos cuenta de lo que puede pasar ahí. Yo siempre digo, si no tenéis tiempo para hacer el amor, ¿qué hacéis juntos? ¿Sí? Entonces sois amigos, sois colegas, sois compañeros de piso, pero si no tenéis tiempo de utilizar la meditación, que es encontrarse con el otro y desnudarse, porque no solamente te estás desnudando enfrente del otro, te estás desnudando enfrente de ti y enfrente de la existencia entera. Estás dejándote caer en la vulnerabilidad de ser penetrado por una energía mucho más grande que de repente te permite la entrega al gozo y al éxito. Éxtasis, claro, ahí el ego desaparece, ¿vale? El ego no quiere desaparecer, el ego quiere estar en todos los sitios donde puede reforzarse más, ¿vale? Entonces está en la lucha, en la dicotomía, en mirar las diferencias, en ganar mucho dinero, en hacer yoga para estar más no sé qué, pero claro, no hay yoga más maravilloso que hacer el amor.
Nos detenemos también en las emociones. A la que se activa una cosa, ya se me cortó el rollo, no vamos más allá. Y ya es como decir, pero no esforzarse, es que yo lo he descubierto, no esforzarse, es ir más allá, es decir, no, vamos a ver, voy a sentir esto y voy a ir más allá, no me voy a meter en la narrativa de eso, lo voy a sentir, voy a, precisamente me estoy abriendo y están surgiendo cosas, ¿no? Y podemos atravesarlas juntos. No caemos muchas veces en la cosa de que el otro va a sacar una conclusión de que no, estoy triste, entonces no quiero que te sientas mal, entonces mejor paramos, ¿no? Entonces no se trata ni de parar ni de seguir, sino de comunicarnos, de estar, y tampoco claro. Ir mucho a la mente, pero poder encontrar otro lenguaje de comunicación, ¿no? O sea, y sí, me parece fundamental, ¿no? O sea, el hecho
es
de...
Es que también, fíjate que hacer el amor es un evento energético durante el acto de hacer el amor, uno puede llorar, uno puede pegar cojines, uno puede, porque de hecho eso es lo que va a despertar el hacer el amor. El hacer el amor va a despertar todas las energías que están anudadas dentro del cuerpo. Por eso es bueno, digo, hacer el amor varias veces, porque, o muchas veces, porque es como que vas a desatascar todo el circuito. Y hay veces que estás haciendo el amor y sube la energía y de repente tienes ganas de llorar y lloras. Y si el otro está ahí contigo y no es que, uy, qué mal rollo, que tenemos... No, estamos aquí. Energéticamente lo que está sucediendo es que ahora hay un llanto. O de repente te puede entrar un ataque de furia, ¿sí? Y dices, espera un momentito, y agarras un cojín y va, y sigues haciendo el amor, ¿sí? Es un evento energético, no es un evento que te puede llevar a descubrir infinitas cosas, ¿sí?
¿No has comparado con la...? Sí, adelante.
Sí, no, sí. Entonces esto lo entiende muy poca gente.
Claro, tú lo has comparado con la meditación y es muy bueno porque también en cierto sentido es así. O sea, claro, al principio cuando uno empieza a meditar, bueno, directamente yo no podía. O sea, no podía, claro. no lo veía. Luego me empecé a parar ya, o sea, de simplemente decir ya no puedo más. De esta manera, me empecé a parar, me enfrenté a sentir, a esa cosa del que necesita hacer y todo. Y claro, al principio era una cosa de no podía o no darle, pero luego cuando me empecé realmente a plantar, a morir ahí, a perder ahí, a vulnerarme ahí, a dejarme ser ahí, pues entonces claro, esto es lo mismo, o sea, claro, si ya que de un primer momento ya te... No, ves cómo no puedo, ves cómo es lo de siempre y no le dedicas el tiempo, la paciencia, todo, ¿no? Porque ya se puede activar lo que tú decías, el aburrimiento, que habría que ver ahí, que en el fondo es el rechazo hacia uno mismo que se activa en el aburrimiento y hacia el otro y hacia la situación. Claro, entonces no hay nada que hacer, sino... Y es súper importante lo que tú decías, o sea, que no le dediquemos eso, ¿no? Algo que no le dediquemos la importancia, el valor, ¿no? O que digamos, ves, o que ya quedamos en la cosa de las... mental de decir, bueno, eso es porque el otro quiere, porque se quiere desahogar o tal, no sé qué, o no, o sea, darle la importancia que eso tiene como transformadora.
Muy transformadora a todos los niveles, a un nivel espiritual, a un nivel emocional y hasta a un nivel físico. Es muy transformador y muy hermoso lo que tú has dicho. Es que no lo comparo con una meditación. En realidad el tantra es llevar meditación, ¿sí?, a la relación sexual, al acto sexual. no solamente al sexual. Tantra es llevar meditación a todo lo que haces, desde cocinar hasta caminar, pero sobre todo al acto sexual, que no se le ha otorgado nunca la importancia transformadora que tiene. Quizá las religiones lo han abolido precisamente porque hay una fuerza tan transformadora que puedes encontrar a Dios dentro de ti haciendo el amor conscientemente, porque te llenas de la energía vital y vivimos siempre al mínimo. Entonces, es un regalo que nos podemos dar los hombres a las mujeres, el femenino al masculino, por no entrar en... ¿sí? Es un gran regalo que nos podemos dar. Entonces es llevar meditación, o sea, conciencia, presencia, a ese acto y estar dispuestos a ver todo lo que te va a desplegar, que es desde tu mundo emocional, tu necesidad de intimidad, tus carencias de niño, tu absoluto anhelo, ¿sí?, y vulnerabilidad por la fusión, el miedo a que te entregues y te rindas y te abandonen. O sea, todo, todo se despliega ahí, todo lo más delicado y humano se despliega ahí. Pero cuando eso crece, también se despliega y te muestra tu capacidad de ser extático, un ser humano extático que se levanta por la mañana y le hablan las plantas, y le habla la tierra, y le habla su mujer, ¿sí? Y hay una comprensión de que esto no es un valle de lágrimas, ¿sí?, sino que esto es un regalo, estar vivo es un regalo maravilloso. Entonces nos lleva desde ese lugar hasta ese lugar. Que ha habido una gran conspiración en contra de el poder conocer esta capacidad tan maravillosa en el ser humano.
Claro. Y que tenga, o sea, también decirles a todas las personas que no se enreden con que tienen que aprender mil y una técnicas para aprender una nueva manera, que al final todo se reduce a que tengan el coraje de estar presentes y de estar ahí a darle presencia a todo lo que se manifieste y a escucharse, ¿no? Y darse también el tiempo, ¿no? El tiempo y exponerse, ¿no?, a eso. Y como también muchas veces a lo mejor pues nos perdemos, ¿no?, en fantasías morbosas, creemos que es eso, que es ahí hacia donde hay que ir para experimentar un mayor placer, ¿no? Y como que en realidad lo que te puede dar la intimidad, ¿no? No sé, enseguida nos complicamos y nos olvidamos de esa parte exploradora que es pausada, que es sutil a veces también, ¿no? Y que no por eso menos gozosa.
Sí, es que utilizamos la mente hasta para las cosas que la mente no tiene nada que ver. Utilizamos la mente para todo. Entonces la pornografía ha hecho mucho daño porque es una adicción. Entonces estás haciendo el amor con una mujer, pero estás pensando en aquellas cosas que ya tu mente conoce que va a hacer que suceda esto y esto y esto. Entonces nos perdemos algo que hay detrás de la mente, que bueno, que por eso la humanidad es tan susceptible a ser engañada, vamos a decir, ¿sí?, a no realmente estar en sí mismo y conocer tu verdad. Y la energía sexual, como la energía emocional, es bien poderosa. Cuando se reprime, se retuerce. Y cuando se retuerce, deja de apuntar al corazón. Y cuando deja de apuntar al corazón, porque la energía sexual es la energía creativa del corazón. El corazón es amor, y ¿cómo traigo ese amor a la tierra, a lo manifiesto? Lo traigo por toda esta creatividad del centro sexual. Si lo desconectamos, el centro sexual del corazón, nos hemos desconectado de la fuente de vida y ni entramos en el corazón ni vivimos con totalidad en el cuerpo. Espera, que no te oigo.
¿Crees que cuando una persona, por ejemplo, de repente está con una pareja a la que ama y de repente tiene atracción por otro hombre o por una mujer, y tú crees que por el hecho de decir, de que sienta eso, ¿tú eso lo llamarías una represión o una elección consciente? O sea, porque eso es una de las confusiones también, ¿no?, que surge a veces, de decir, claro, es que si estoy con una pareja, entonces todo lo demás lo tengo que reprimir. ¿Realmente eso es una represión o qué es eso?
No, eso es una falta de conocimiento de tu energía vital, porque que tú estés con una persona no significa que no te parezcan bonitas muchas otras personas y que no te parezcan bonitos muchos otros cuerpos y que a lo mejor hasta se te despierta una energía. Pero luego, si tú eres un poco maduro y consciente, sí, pues o bien hablas con tu compañero o con tu compañera y le dices, mira, es que me atrae fulanito y me apetece ir a por ello, independientemente de lo que vaya a pasar, o me doy cuenta que eso ha despertado una energía en mí y entonces yo me la vivo, yo me la disfruto, me la respiro, ¿sí?, me la danzo y me la vivo, pues esa persona ha despertado algo en mí que en realidad es mío, ¿sí? Claro, puedes ir a hacer el amor con todas las personas que así de primeras te atraen, o puedes ver que no, que eso te ha despertado algo que tú te lo puedes vivir, que tú te lo puedes honrar y bailar. Otra cosa es que te conecte, te encuentres constantemente con una persona que te gusta mucho y tú estás con otra y decides tener esa experiencia. Pues nada, es que eso es una cuestión de simplemente ser verdadero, ¿no? Uh-huh. ¿Mm? Y no ser un niño, es que el problema es que nos convertimos en niños, ¿no? El problema no es que te guste otra persona, el problema es cómo tú lo gestionas. ¿Mm? ¿Cuánta verdad hay? ¿Cuánto puedes recibir eso sin sentirte culpable y simplemente vivírtelo? ¿Sí? Y decir, pues qué bien, a mí me gustan un montón de personas en el mundo, no me tengo que casar con todas, ni tengo que hacer el amor con todas, ni nada. Simplemente, pues qué alegría, ¿no? Como hay un montón de flores en el campo, no las tengo que coger todas, pero me dan alegría, me dan vitalidad, ¿no?, me dan agradecimiento, ¿no?, porque hay abundancia, ¿no?, de belleza, de cariño. Y en cuanto vivamos más como individuos en comunidades que respetan al individuo y no vivamos tanto pues según todos los compromisos familiares, sociopolíticos, religiosos que hemos vivido, que en realidad son obsoletos ahora mismo, porque ya no harían falta, si viviéramos desde otro lugar más individual, con más respeto por uno mismo y por los demás, pues podríamos amarnos todos simplemente desde un lugar de verdad. Y cuando digo amarnos todos, no significa tirarnos a todos, sino amarnos, yo te puedo amar y puedo ser sincera contigo, ¿sí?, donde haya una posibilidad de encuentro más allá de ese encuentro de pareja cerrada, como tú lo llamas, o no, o yo estoy con mi pareja cerrada porque me encanta y porque no quiero estar con otra persona, porque me encantan otras personas, pero yo estoy fenomenal con esta, crezco con esta, me lo paso bien con esta, puedo ser honesto con esta. Eso es un trabajo, eso no es un concepto, eso es un trabajo de conciencia de toda la humanidad. No es un concepto, no es ahora que vamos, no es un ismo, no es un comunismo, un fascismo, un liberalismo, no. Es un aprendizaje individual de mucha integridad, de mucha honestidad, de mucha alegría también y conocimiento de uno mismo y del otro, ¿no?
Qué bueno. Dime, ¿hay algo que nos quisieras compartir más que te nazca sobre cualquiera de los temas de los cuales estamos hablando, de amor, intimidad, no sé, algo que quieras dejar a todas las personas que nos están escuchando?
Ahora mismo, los tiempos que corren, lo que yo veo que es más importante, y para sacar lo mejor de lo que está pasando, es que, porque hay muchas personas que viven solas, hay muchas personas que hablamos mucho de sexo y tal, pero cada vez hay más soledad, más individualidad. Yo siento que en este momento es el momento de enamorarse de uno mismo, pero no en plan narcisista, ¿vale? No en plan narcisista, sino en plan absolutamente honesto. Hay un matrimonio dentro de cada uno de nosotros, que es nuestra energía masculina y nuestra energía femenina, ¿sí? Y ese matrimonio necesita consolidarse, ¿sí? Mientras haya un patriarcado dentro de mí, o sea, que mi hemisferio izquierdo, que es el que rige la lógica y la organización y la productividad y todo eso, mientras mi hemisferio izquierdo esté dominando a mi hemisferio derecho, que es la alegría, la danza, la creación, el arte, la presencia, el amor, mientras uno quiera dominar al otro, vamos a estar en guerra con nosotros mismos. Necesitamos darnos cuenta de que estas dos energías están aquí adentro y que trabajen juntas, porque si no, lo que estamos viendo en el mundo exterior es que este hemisferio izquierdo está dominando completamente, ¿sí?, a la poca energía femenina que hay todavía en Occidente. Y cuando me refiero a energía femenina, no es esa energía femenina que han presentado los que hablan de feminidad, sino a la Shakti, a la diosa, a la vida, a la muerte, a las emociones, a la creatividad. Cuando el masculino no tenga tanto miedo y no tenga la necesidad de controlar la productividad, sino que vaya mano a mano con su femenino, con la naturaleza, ¿sí?, dentro de uno mismo. ¿Cómo te tratas a ti mismo? ¿Cómo se trata tu masculino a tu femenino? Si ahora mismo todo el mundo se lo preguntara, si cuando te levantas por la mañana, ¿cómo tratas tu energía? ¿Cómo escuchas tus emociones, tus sentimientos, tus necesidades, lo que te da alegría? ¿Sí? Claro, es que ahora mismo la humanidad solamente puede ir a trabajar, es lo único que está permitido, ¿sí? De hecho, la mayoría de nosotros nos hemos permitido más ser productivos que darnos cuenta del milagro que es la vida, ¿sí? Y yo creo que ahora ese matrimonio interno es muy necesario, es buscarse a sí mismo, encontrar ese equilibrio dentro, porque luego lo reflejaremos fuera.
Muchísimas gracias, Astico. Pueden encontrarte en tu página Tantra with Astico de Facebook, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Quieres decirles cómo te encuentran para ya cerrar, que nos queda un minuto?
Sí, es tantrawithastico.com, tanto la web como el Facebook. Sí. Y ahí podéis encontrar todo lo que queráis.
Muy bien, Juanita, muchísimas gracias. Gracias.
¿Eh? Gracias a ti, amor. Me ha gustado mucho hablar contigo. Sí.
Bueno, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo a todos. Chao.
Gracias.
Chao, chao.
A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.